Más información de Madrid en Intercambiador a esta hora de la mañana. María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Roberto Becares, El Mundo, ¿qué tal, Roberto?
Muy buenos días.
María, los madrileños por Castilla-La Mancha.
Bueno, pues todo apunta a que es un ataque político más a Ayuso, que a su vez tiene un perfil muy crítico con el gobierno de la nación. Es decir, que esto es una cuestión política, porque si ponemos el foco en lo que decía García Page, en ese 1.200.000 recetas prescritas a madrileños, no especifica en cuánto tiempo se han prescrito, si en una semana, en un mes, en un año, habría que saber en cuánto tiempo. Y también habría que saber cuántas recetas se prescriben en el mismo tiempo en Madrid a personas que no están empadronadas en Madrid, que son muchísimas, no por el COVID, sino porque en Madrid viven muchas personas, residen de manera habitual, personas que están empadronadas en otras comunidades y no pasa nada, y así funcionamos. Y luego, de las 100.000 personas que él asegura que se fugan, que es un verbo así como muy potente, ¿no? Muy
sí,
peliculero incluso.
Fuga sanitaria.
Fuga sanitaria, sí, que se fugan de su comunidad de origen para tener otro tipo de servicios públicos como la atención primaria. Hombre, pues esto es mucho suponer. Quizá habría que empezar por preguntarles primero por qué se han marchado, y probablemente lo que se van a encontrar, que es lo que nos pasa a poquitas encuestas que hagamos, es que de lo que huyen es del COVID, no de una mala atención en educación o en sanidad, sino del COVID. Huyen de una gran ciudad donde estadísticamente hay más probabilidades de contagio, claro, que en un sitio más pequeño. Eso es, esa es la realidad un poco más aterrizada, que habrá quien huya por otros, huya, es que huir, pues se fugue, según García Page, por esos motivos, pues también lo sabrá. Pero vamos, afirmar que las 100.000 personas, que además habría que ver si realmente se han fugado, se han marchado esas 100.000 personas, pues cuáles son los motivos que les han empujado a ellos. Lo que está claro es que esto es un combate político, aprovechando el COVID de fondo. Es verdad que tenemos una presidenta que también atiza mucho políticamente al presidente de la nación, al gobierno de la nación, con sus políticas, pero bueno, es que más allá de eso tiene poco recorrido, sobre todo por los argumentos que ha esgrimido. Y es el tercer ataque, como decía ayer la secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, es el tercer ataque de madrileñofobia, este término que nos hemos inventado este pasado 2020, sí, que esgrime García Page, y que en realidad lo que dice la secretaria general del PP es que esconde su incapacidad de gestión, porque a pesar de utilizar unas medidas mucho, o de adoptar unas medidas mucho más restrictivas que las que se han adoptado en Madrid, por ejemplo en la hostelería, pues los datos en cambio no son tan buenos. Veremos qué dicen las cifras de aquí a unas semanas, que se supone que tiene que empezar a bajar la cifra de hospitalizados, de UCIs y de fallecidos. Vamos a ver si entre unos y otros tomen las medidas que tomen, esto se va solucionando.
Hablemos del futuro, Roberto, empecemos por los grandes eventos de la ciudad. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ya hemos conocido en las últimas horas todo lo que se va suspendiendo, incluso de aquí al mes de julio, y eso, por supuesto, afecta a los grandes eventos de la ciudad de Madrid y de la
Así
comunidad.
Así es, habiendo empezado el mes de febrero con cerca de 1.000 de incidencia acumulada del coronavirus, por lo cierto es que ya muchos de los grandes eventos de la capital, que hay que prever y que hay que programar con mucha antelación, pues están peligrando. Bueno, lo que tú decías, ya se ha anulado el carnaval y el nuevo año chino, es decir, no va a haber el habitual y tradicional pasacalle, ni los conciertos en Martadero, ni en Madrid Río del carnaval. Luego los siguientes gran eventos serían la Semana Santa. ¿Se va a celebrar? Bueno, lo que parece es que va a ser como el año pasado, que va a haber ese ciclo de conciertos en iglesias, pero evidentemente no va a haber procesiones. Lo que sí parece que podría celebrarse es el Mutua Madrid Open de tenis, que ya se tuvo que cancelar el año pasado y que este año está programado para el 30 de abril, y los organizadores dicen que lo van a hacer sí o sí, con las mayores medidas de seguridad, ya sea con el 100% de aforo, con el 70% o con el 50%, pero lo cierto es que garantizando un estándar de calidad y con grandes medidas de seguridad, los responsables quieren organizarlo, y el ayuntamiento les va a permitir, obviamente. El siguiente evento sería las fiestas del 2 de mayo, que tampoco que se van a realizar pues las clásicas, ni los talleres, ni los conciertos. Podrá haber, si acaso, como vimos de manera muy original el año pasado, esas actuaciones que se podían seguir en el distrito centro desde los balcones. San Isidro tampoco tiene pinta de que pueda desarrollarse con normalidad. Lo que sí podría realizarse es el Orgullo Gay, porque ya nos encontraríamos ya a principios de verano y según los organizadores, ya sea con limitaciones o no, podrían llevarlo a cabo, al igual que Mad Cool. Pero bueno, lo cierto es que muchos se van a cancelar, otros van a ir a medio gas, y lo que está planeando el área de cultura que dirige Andrea Levy del Ayuntamiento de Madrid es sí organizar para otoño, donde se espera que ya se haya podido poner un 60 o un 70% de vacunas a la población y haber cubierto más o menos ese porcentaje, pues realizar un gran festival de cultura. Están trabajando en el área de Andrea Levy, cómo podría ser, pero bueno, lo cierto es que habrá que seguir esperando a ver cómo es la evolución de la pandemia.
María, los siguientes en la lista de espera de las vacunas.
Pues ayer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que van a presentar una propuesta a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial para priorizar en la vacunación a sectores profesionales que tienen contacto diario con muchas personas, por ejemplo, los taxistas o los camareros o los cajeros de supermercado. Bueno, esta propuesta no parece que vaya a tener mucho recorrido. Primero, porque el Gobierno ya ha establecido unos criterios. En esos criterios, en los dos primeros grupos que ya están en marcha, los residentes y el personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y el personal de primera línea del ámbito sanitario, eso no se va a mover. Lo siguiente, que sería otro personal sanitario o sociosanitario y personas grandes dependientes, tampoco parece que se vaya a mover para que adelanten estos otros colectivos. Y después vendría la población con antecedente de infección por COVID y luego ya voluntarios. Este argumento que esgrimía el consejero de Sanidad ayer, que parece razonable en un primer momento, dices, bueno, pues claro, personas que tienen contacto con muchas personas, pues aumentas la probabilidad de contagio. Es el mismo argumento en otro ámbito, y por ponerle un poco de humor, si es que se puede poner humor a este asunto, que utilizó Indonesia para vacunar al revés. Como sabéis, Indonesia ha vacunado primero a los jóvenes, sí, porque consideran que son los que más contagian, porque son los que más contagio tienen. Por jóvenes se entienden, y esto me encanta, los que tienen entre 18 y 59 años. O sea, que estaríamos en la categoría de jóvenes todos los que estamos hablando ahora mismo, que es estupendo. Pero claro, el problema es que no se sabe el impacto que tienen las vacunas en la transmisión. Entonces, si no está demostrado el impacto que tienen en la transmisión, es sí, decir, si yo estoy vacunada y me contagio del virus, el virus no hace estragos en mi organismo, pero ¿lo puedo seguir contagiando? Eso es lo que todavía no está muy claro y, por lo tanto, no parece que vaya a tener recorrido esta propuesta del consejero.
Fraude masivo en el uso de plazas de residentes en parques municipales. No nos falta de nada, Roberto.
Sí, totalmente. Este es un estudio que ha realizado el área de movilidad del Ayuntamiento de Madrid porque había acumulado numerosas denuncias de otros usuarios de los parkings municipales que afirmaban que se estaban utilizando de forma irregular. Pues bien, lo cierto es que el Ayuntamiento ha comprobado con una serie de inspectores un estudio muy pormenorizado de la situación de los 297 parkings, aparcamientos municipales, que alrededor del 57% de los usuarios incumplen los pliegos. ¿Cuál es la irregularidad que más común entre esos usuarios? Pues bien, que muchos de ellos están realquilando la plaza cuando no tienen derecho a hacerla. La están realquilando por un precio, además, mucho más caro del que están pagando al propio ayuntamiento, porque es una plaza subvencionada. Otra de las irregulares que hay es que muchos siguen utilizando la plaza que tienen asignada en su distrito cuando en verdad se han cambiado de domicilio y ahora están empadronados en otro distrito de la ciudad. Bueno, el ayuntamiento, una vez que ha comprobado que se está produciendo este uso irregular de las plazas de parking, lo que va a hacer es que le va a retirar esa plaza o ese derecho a uno de cada cinco, es decir, que no van a poder utilizarlo. Y en otros casos que se están realizando irregularidades no tan graves, lo que va a tratar de hacer el área de movilidad que dirige Borja Caravante es tratar de regularizarlo de alguna manera, y para todo esto, en las próximas semanas, se van a desplazar estos inspectores municipales y van a ir llamando uno a uno a todas estas personas para tratar o de regularizar su situación o de quitarles ese derecho a ese estacionamiento en un parking municipal.
Ahí lo dejamos, el tiempo del intercambiador Roberto Becares, El Mundo. Que vaya bien, Roberto.
Un saludo.
María Cano, Madrid Diario, adiós, que vaya bien, María.
Adiós, joven.